verdaderas amistades o el amor de tu familia. En Molina Morel cumplimos 65 años y sabemos que nuestra trayectoria y experiencia son importantes, pero también lo es tener visión de futuro. Por eso, nuestros proyectos ecoeficientes van de la mano con el crecimiento de la ciudad y tus necesidades. Conoce más sobre nosotros y nuestros proyectos en molinamorel.cl. Molina Morel cumple.
Al igual que Arquímedes en la antigua Grecia, al vernos ante una gran idea, es difícil no gritar:
¡Eureka! ¡Lo tengo! ¡Emprendimiento! ¡Allá voy!
Sura y La Tercera se unen para crear Eureka, el primer concurso nacional de emprendimiento e innovación. Te invitamos a participar en las categorías Startup, PyME o Innovación Corporativa. Inscríbete hasta el 30 de noviembre en latercera.com y si ganas en tu región, serás el representante en la gran final nacional. Organizan Sura y La Tercera.
500.000 personas afectadas por falla eléctrica en el metro. Emergencia se va a extender hasta hora punta de la tarde.
Por falla habrá estaciones de las líneas 1 y 5 que no estarán operativas para la hora punta de la tarde.
Y hasta ahora la presidenta Michelle Bachelet encabeza reunión de urgencia con el ministro de Transportes y el presidente de Metro.
Juez mexicano buscará sentar en el banquillo al alcalde de Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes. Grados y medio hay en Santiago este día viernes 14 de noviembre. Bienvenidos a la revisión de las noticias de esta jornada con, amanecimos, ¿verdad?, con la noticia de las fallas en el metro que muy temprano empezaron a generar caos en las calles, la gente teniendo que bajarse de las estaciones, luego cada vez más estaciones cerradas hasta que terminamos con las líneas 1, 2 y 5 clausuradas, literalmente, algunas estaciones que hacia las 9 de la mañana empezaron a funcionar en el caso de la línea 2, pero en lo concreto de la 1 y la 5 no se va a saber hasta mañana. La gente, el llamado de las personas de transporte, de las autoridades de transporte, es a organizar los viajes por la tarde. Así que, gente querida, lo que hay que hacer es tratar eventualmente de irse un poco más temprano, si se puede, para no congestionar las calles en la hora punta. Si alguien anda en auto, llévese a la mayor cantidad de gente posible, andar en metro, colocar al día las tarjetas VIP en caso de que fuera necesario. Si alguien tiene que salir y puede hacerlo en bicicleta, que lo haga en bicicleta. Todas las recomendaciones posibles para evitarse un mal rato en la tarde. Ya fue mucha la gente que lo tuvo en la mañana, mucha la gente que llegó atrasada a sus lugares de trabajo. Ojalá todos hayan tenido la comprensión del caso. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? Así es, ha sido una jornada bien, bien compleja para los miles de usuarios del transporte subterráneo, el tren subterráneo acá en la capital. Y esto no va a cambiar mucho en el transcurso de la tarde, salvo que se tomen las medidas por parte de cada una de las personas, porque el gobierno ya tiene un plan de contingencia que se está habilitando desde esta mañana, se va a ser extensivo durante toda la tarde por la superficie, por el Transantiago en específico, medidas que también se están tomando a nivel de funcionarios estatales o públicos, desde el punto de vista que se dice que a las 2 de la tarde van a dejar de trabajar para que no haya congestión, mayor congestión en el transcurso de la tarde. Es un sistema de transporte que ha tenido serios problemas en los últimos 3 meses. Recordemos que hace 3 meses también hubo una falla bien grande en el tren subterráneo de la capital. Se creó un panel de expertos que se supone que a fines de noviembre iba a entregar un informe detallando las causas y las mejoras que tenían que hacerse en el tren subterráneo. Y hoy día,
mientras se iban pelando los cables,
mientras seguían con problemas, y el ministro de Transporte dice, bueno, se va a juntar con este panel para que adelanten este informe y para que también sumen en este informe lo que ha ocurrido esta mañana en el tren subterráneo. A eso se le suma que han sido meses bien complejos, con anuncios bien complejos en el metro y también con los bombazos que han afectado al tren subterráneo en la capital. Así que los últimos meses han sido bastante negros para este sistema de transporte. Le contamos de eso en el ámbito internacional también, por cierto, lo que está pasando en México y la posibilidad de sentar en el banquillo a quien dicen es el responsable no solo la muerte, no solamente de la desaparición de estos 43 estudiantes, sino que también haber estado implicado en la muerte de otros 6 ciudadanos mexicanos.
Comencemos con titulares y con el metro. La empresa anunció que habrá estaciones de las líneas 1 y 5 que no estarán operativas para la hora punta de la tarde a raíz de la grave falla eléctrica que afectó esta mañana el servicio. Lo anunció el gerente general de la entidad, Rubén Alvarado, quien detalló que los tramos faltantes, es decir, La Moneda y Alcántara en línea 1 y entre Baquedano y Vicente Valdés en la línea 5, no van a funcionar durante el resto del día.
Lo concreto es que en la tarde el sistema se verá nuevamente afectado y diversas autoridades han resuelto una serie de medidas para evitar el colapso de la mañana. Transantiago va a mantener inyección de buses durante todo el día y la totalidad de los funcionarios públicos se va a retirar a las 2 de la tarde de sus oficinas a fin de ayudar a descomprimir la congestión que se producirá en hora punta de la tarde. Habló el ministro de Transportes.
Hemos puesto en operación un plan de contingencia para todo el día y esto significa que van a estar operando los 6.600 buses de la flota de Transantiago, van a estar operativas todo el día. Generalmente operan solamente los horarios de mayor demanda en la mañana y en la tarde, pero toda la flota va a estar operando durante todo el día.
La mañana fue caótica para miles de usuarios del servicio del tren subterráneo y, por cierto, también para quienes debían trasladarse por superficie, ya que el Transantiago se vio colapsado. Rodrigo Terraza, gerente de operaciones de metro, detallaba temprano que un cortocircuito en los cables de 20.000 voltios de la red neumática del sistema de transporte originó la emergencia, en tanto el intendente de Santiago, Claudio Orrego, dijo comprender la indignación de los usuarios.
Si yo me pongo en los pies de alguien que trató de llegar a su trabajo hoy día en la mañana, por supuesto tengo indignación. Sería raro que alguien dijera que no es indignante que uno va a tomar un transporte público, que debiera tener todas las medidas de seguridad, y eso no ocurre. ¿Cuál fue la razón? ¿Un motivo técnico? ¿Una falla humana? Yo no tengo hoy día la respuesta a esa, pero me imagino y espero que Metro sí la tenga en el curso del día y en la próxima hora.
Y la presidenta Michelle Bachelet se refirió al colapso del metro, lamentando la situación por la que tuvieron que pasar afectados los miles de afectados. La mandataria informó que citó a una reunión urgente al ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobos, y al presidente del Metro para conocer detalles de la emergencia.
Permítame partir por referirme a algo que lamentablemente sucedió esta mañana. Esta mañana ha sido una mañana muy complicada para miles de santiaguinos y santiaguinas. En menos de 3 meses, nuevamente el Metro de Santiago tuvo falla y dejó sin transporte a muchísimas personas. Yo he citado a La Moneda, al ministro de Transporte y al presidente de Metro para conocer en detalle la razón de estas fallas reiteradas y asegurarme que se apliquen todas las medidas y planes de contingencia que permitan resolver esta emergencia en el menor tiempo posible. Y de igual manera, sin duda, insistir en que se realicen las inversiones que sean necesarias para garantizar un sistema de transporte estable y de calidad que una ciudad como Santiago demanda.
El gerente general de Enor Chile, en tanto, la empresa suministradora de energía al metro desde abril de este año, Rodrigo Sáez, dijo que el problema se originó en el sistema eléctrico de metro, es decir, son temas específicos operativos del cliente. Chilecta también recalcaba mediante su cuenta de Twitter que no tenía responsabilidad en la falla del tren.
Y el presidente del Sindicato 1 de Trabajadores de Metro de Santiago, Eric Campos, indicó que no se puede señalar que la falta de mantenimiento haya producido la falla. De paso, criticó la política de externalización que ha llevado a cabo la empresa y la falta también de respuesta del gobierno actual.
En otro tema, la familia de Nicole Cesarego, la joven estudiante de periodismo asesinada en Argentina, dijo esperar que la justicia no declare loco e inimputable al principal sospechoso. A horas de conocerse los resultados de ADN de Lucas Ascona, se confirmó su participación en el crimen. La madre de la chilena dice estar tranquila, pero alerta por la decisión trasandina.
Bomberos sigue combatiendo hasta ahora un voraz incendio que consume un inmueble en el casco histórico de Santiago. Las llamas se iniciaron por causas que se investigan. Pasadas las 9:30 de la mañana, en lo que sería una imprenta ubicada en la intersección de las calles Eleuterio Ramírez y Cóndor, ahí en el centro de Santiago.
Vamos con el detalle, vamos a intentar también un par de contactos telefónicos para obtener más información de la que se tiene hasta esta hora, pero es imposible no hacerse cargo de la situación del metro porque convulsionó la ciudad, y una ciudad convulsionada no solamente es noticia, sino que también obliga a hacerse cargo de buscar ciertas explicaciones y también ciertas soluciones. Este ha sido un año tremendamente complicado para el Metro de Santiago, ha tenido ya varias fallas. En agosto fue una de las grandes polémicos anuncios también, lo de las maletas y otras cosas más. Los bombazos, por ejemplo, también en su momento significaron que el metro tuviera que reaccionar, ha tenido que cambiar varios protocolos internos, aumentar sus niveles de vigilancia, etcétera, etcétera. Pero a propósito, Rodrigo, de la crisis que se generó en agosto y que nosotros conversamos con los trabajadores del metro, ¿te acuerdas tú que en ese momento se decía, se criticaba la actuación de los gerentes de mantenimiento y operaciones, se las calificaba de negligentes? Después de eso vino un cambio justamente en esas gerencias a la espera de que las situaciones derivadas de negligencias internas no volvieran a repetirse. No sabemos si la falla eléctrica que se generó ahora fue exactamente o no un problema de negligencia. Eso lo va a arrojar el curso de la investigación. Aldo Caballero, el presidente de Metro, decía esta mañana, nos enfocamos a buscar el origen de la falla. Ahora lo que hay que hacer es entender qué fue exactamente lo que ocurrió, cuál fue el origen, y la investigación arrojará, ¿verdad?, si aquí hay o no hay, en definitiva, responsables. Se va a trabajar toda la noche durante la madrugada para poder restablecer la normalidad del metro. Y mientras tanto, la ciudad se prepara para enfrentar la hora punta de la tarde. Los viernes la hora punta es un poquitito más dispersa, probablemente se adelanta. Lo ideal es que la gente se programe de alguna manera para evitarse el mal rato que con seguridad pasaron en la mañana, quienes salieron a la hora de siempre, ¿verdad?, a tomarse el metro o la micro, porque como esto alteró también el Transantiago, hubo mucha congestión en las calles por el tránsito y también por la gente que se aglomeró en los paraderos y empezó también a caminar y a circular tratando de avanzar para llegar a la hora a su destino.
Ha sido movida la mañana para Metro. Hace poco rato ofrecieron un punto de prensa, una conferencia de prensa, tanto Álvaro Caballero como también Rodrigo Terraza, que los mencionábamos en los titulares, que han sido los que han tenido que dar la cara constantemente para tratar de explicar la falla, tratar de explicar qué es lo que se está haciendo, el plan de contingencia para la tarde. Pasemos a escuchar a Álvaro Caballero, el gerente comercial de Metro, que explica lo que pasó esta mañana en el tren subterráneo.
Nos hemos abocado a solucionar la falla. Está identificado el punto de falla donde se produjo el cortocircuito acá en Estación La Moneda, pero dado que estamos abocados a aquello, una vez reparada la falla, tendremos que analizar cuál fue la causa de este cortocircuito. Como digo, decía Rodrigo, son cables gruesos, son cables de 20 millvolts. Y por lo tanto tenemos que hacer el análisis de qué fue lo que pudo haber generado ese cortocircuito.
Las palabras de Álvaro Caballero. ¿Qué
es lo que
está pasando?
Se pelaron los cables, ¿eh? Sí, fue que se pelaron los cables. A mí, desde la ignorancia, eso me vuelve una negligencia de mantención. Pero bueno, la verdad es que hay que esperar efectivamente el resultado de la investigación.
¿Qué está pasando hasta ahora en las diferentes líneas? ¿Qué va a pasar en el transcurso de la tarde? Por ejemplo, la línea 1 está funcionando entre San Pablo y Los Héroes y también entre Tobalaba y Los Domínicos. Y así va a continuar en el transcurso de la tarde. La línea 2 está operando 100%, al igual que la 4 y la 4A. Y la línea 5 está funcionando entre Plaza Maipú y Baquedano. Como tú decías, claro, trabajos que se van a extender por lo menos hasta las 2 de la mañana de este sábado para tener completamente funcionando todo el servicio. El plan de contingencia lo explica el gerente de operaciones, Rodrigo Terrazas, de Metro.
Tenemos la línea 2 completamente funcionando en forma normal y en la tarde va a funcionar con servicio reforzado de trenes utilizando las rutas expresas normales. Lo mismo pasa en la línea 4 y la línea 4A, que van a funcionar con servicios expresos y con servicio reforzado de trenes. La línea 5, como sabemos, funciona desde Baquedano hasta Plaza de Maipú. Esta línea funcionará sin una operación expresa, o sea, los trenes se van a detener en todas las estaciones. Tenemos el servicio reforzado para ese paso, para ese tramo, con más trenes. En cuanto a la línea 1, el funcionamiento es entre Los Domínicos y Estación Tobalaba, desde el oriente, y entre Los Héroes y San Pablo. Todas las estaciones de combinación van a estar reforzadas con personal policial. Hemos hecho coordinaciones con carabineros para reforzar las estaciones de combinación, así mismo como las estaciones intermodales de la red. Además, hemos dispuesto un servicio de buses que va a reforzar todo lo que está haciendo en estos momentos Transantiago, en el cual tenemos una coordinación directa.
Ya, pues hasta ahí las palabras de Rodrigo Terrazas, digo, de lo que va a pasar esta tarde con este plan de contingencia. Va a ser complejo tanto bajo tierra como la superficie, y por eso se le está pidiendo a la gente, y lo hacía temprano también el intendente de Santiago, Claudio Rego, de ir a la solidaridad, en este caso, para gente que tiene auto, que llegó, tuvo la posibilidad de llegar en auto a su trabajo y pueda llevar a los que se tuvieron que ir en metro y que no lo pudieron hacer o que llegaron más tarde. Y que los empleadores también tengan la conciencia como para decir, sabe que va a ser complejo la tarde, váyase un poco más temprano hoy día, para que la gente pueda llegar temprano a sus casas. Eso es lo del plan de contingencia. También estamos tratando de contactarnos con alguien del Transantiago para ver cómo va a operar en la tarde el sistema, tomando en cuenta que se han inyectado una gran cantidad de buses, lo decía el propio Terrazas hace poco rato, también hay buses particulares que se pusieron a disposición de la gente para que pueda trasladarse desde su trabajo a su casa. Eso en la tarde, tomando en cuenta que no va a estar operando el 100% al menos la línea 1 y también la línea 5 del tren subterráneo.
Dicen que Transantiago tira todos los buses a las calles. Aquí lo que importa también es la solidaridad de la gente. Si alguien tiene la opción de llevarse personas, ¿verdad?, porque anda en auto, háganlo y ayuden a evitar las largas esperas y la cuestión. En la mañana además pasó que la gente se subía como podía a las micros, venía literalmente como sardina adentro de las micros, y eso es más indignante todavía. Es indigno, primero, pero además enoja, da lata, da rabia. La comprensión de la gente tiene un límite, y en este país yo creo que hay que agradecer, Rodrigo, que somos bastante pacientes. O sea, en Argentina por menos queman trenes y queman buses. En Chile nos enojamos, nos molestamos, llegamos probablemente refunfuñando al trabajo, pero no se reacciona de manera explosiva. Eso hay que agradecerlo y hay que premiarlo. Y la forma de agradecerlo y de premiarlo también es buscando una solución lo más digna, lo más rápida, lo más cómoda y lo más eficiente posible. Primero, para la emergencia, pero en lugar, ya en la cuestión más definitiva, es arreglar este problema. El metro está colapsado, el metro está funcionando a su límite. Transantiago tiene la culpa, sí. Desde el año 2007 en adelante, el metro ha sido mucho más exigido, pero también ha habido tiempo para realizar las inversiones necesarias. Se han hecho cambios, a lo mejor, al interior de la estructura de metro que han desfavorecido ese trabajo más eficiente, más seguro, los mayores grados de certeza. Es súper interesante conocer al final cuál es el diagnóstico de este comité de expertos, ¿verdad?, que se decidió levantar. Yo a estas alturas, claro, comité de expertos que sesiona mientras se van pelando los cables, pareciera que no tiene mucho sentido, pero si hay que tomarse en serio esta cuestión, es el momento de hacerlo. No puede ser que sigan ocurriendo estas cuestiones con la gravedad con la que ocurren, porque la primera vez que ocurrió una falla, ¿te acuerdas?, fue celebrada. Fue celebrada porque ocurrió sin llegar a afectar necesariamente a gente que tuviera que bajarse del metro, y fue celebrada porque se detectó antes de que provocara el efecto. ¿Te acuerdas que en una supervisión en la noche, en la madrugada, se dieron cuenta que había un problema y eso generó un efecto que, bueno, se arregló en el corto plazo? Y todo el mundo aplaudimos, en definitiva, que el metro fuera así y que trabajara de manera preventiva y no solo reactiva, etcétera, etcétera. Pero después vino el desastre de agosto, cuando ya se empezó a acusar por parte de los propios trabajadores que aquí había problemas de mantención, que había negligencias, que había despido o reducciones de personal para tratar de hacer esta cuestión económicamente más viable, etcétera, etcétera, y que eso podía estar en la raíz de los inconvenientes y de las negligencias que se podían haber generado. Eso provocó despidos en la empresa Metro. Los gerentes de operaciones y de mantención o mantención en su momento salieron. Se armó este comité para estudiar de qué manera regularizar el funcionamiento del metro y evitar este tipo de situaciones. Es imposible que el metro no tenga situaciones críticas, imposible, menos un metro exigido al límite como este. Pero también, ¿verdad?, es exigible por parte de los usuarios y de la ciudadanía evitar al máximo este tipo de cuestiones. Y cuando pasan tan seguido, la verdad es que la sospecha es súper legítima.
Hay muchas interrogantes que quedan abiertas. No, uno no quería ser general después de la batalla, pero ¿por qué se demora tanto rato ese panel de expertos en entregar un informe respecto a una falla que pasó en agosto? Se suponía que tenía que entregar a fines de noviembre, como decía el propio ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo. Bueno, a lo mejor es tan complejo el tema, yo desde la vereda de la ignorancia, es tan complejo el tema que a lo mejor tienen que tomarse todo septiembre, todo octubre y gran parte de noviembre también para entregar este informe. Esa era una de las críticas que se hacía esta mañana. Nadie conocía el informe respecto a lo que pasó en la falla de agosto pasado. Nadie conocía las causas y cuáles fueron las medidas que se adoptaron. Se supone que con este informe que entregará este panel de expertos van a darse luces respecto a aquellas interrogantes que hay abiertas a propósito de esa falla que presentó en ese entonces el servicio. Y lo otro es que se supone que el Transantiago funciona a través de flota y funciona de manera automática, podría decir mucho. Otra crítica que escuchaba: ¿por qué tiene que estar Carabinero ordenando el Transantiago en la superficie para que funcione de mejor manera si se supone que funciona a través de una flota? No sé, no tengo la respuesta yo, pero era una de las preguntas y críticas que escuchaba esta mañana. Bueno, se supone que a las 8 de la mañana de este sábado va a estar totalmente restablecido el servicio de acuerdo a la última información que está entregando Metro. Se va a estar trabajando hasta las 2 de la mañana y se supone que mañana a las 8 de la mañana, línea 1, línea 2, bueno, la 4 y la 4A no tuvieron problema y la 5 van a estar funcionando en un 100% de acuerdo a la información que está entregando la empresa. Será importante escuchar lo que diga la presidenta, lo que diga el ministro del Interior a raíz de esta reunión de urgencia que se está realizando ya en la Moneda con el presidente de Metro y también con el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobos. ¿Cuáles son las conclusiones que se van a sacar a propósito de esta nueva falla? Y si que existe la posibilidad de que a lo mejor pueda rodar alguna cabeza a propósito de esta
circunstancia. Ya pasó después de agosto, en su momento los trabajadores, nosotros entrevistamos a Eric Campos, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Metro, que nos decía que había que repensar el metro para restituir la confianza de los usuarios.
Ah, te iba a decir eso. Frase... Se supone que hay un anuncio del gobierno de que para las líneas que se van a poner ahora, las 7, va a ser 50-50, estatal, y va a licitación. ¿Será esa la solución? Algunos dicen, parece que no es el camino tampoco.
Lo que pasa es que, claro, si como empresa estatal está teniendo esta falla, nada hace pensar que como privado no las tenga, o también puedes pensar que si una estructura, una empresa que funciona con la calidad de Metro, que en el 99% del tiempo es de un estándar altísimo, le pasan estas cosas, a lo mejor poner eso en manos de un privado es arriesgado. A ver, mira, la experiencia comparada dice poco. En el caso del Metro de Londres no funcionó el sistema de concesión, pero hay otras situaciones en que ha funcionado y Chile ha experimentado bastante con el tema y en varias áreas ha funcionado. Pero es una buena pregunta, o sea, dada esta coyuntura, es bueno hacerse la pregunta e incorporar todas esas variables y todas esas dudas en el estudio del tema.
1:21, a la espera de que termine esta reunión en el Palacio de la Moneda, por ahora revisamos información internacional. Partimos en México, donde un juez de ese país determinó iniciar un proceso penal contra el alcalde de la ciudad de Iguala por la muerte de 6 personas y tentativa de homicidio y ligada a la desaparición de 43 estudiantes. La Fiscalía General del Estado Sureño de Guerrero informó en un comunicado que el alcalde José Luis Abarca es señalado en ese proceso como responsable del homicidio calificado de 6 personas, incluidos 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Un médico cirujano de Sierra Leona que está infectado con ébola será trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento en el mismo hospital de Nebraska, donde ya se curaron otros 2 infectados. Su traslado se explica porque si bien tiene origen africano, es residente permanente en Estados Unidos.
El gobierno sueco ha informado que fue un mini submarino extranjero el que provocó a mediados de octubre la puesta en marcha de una amplia operación de rastreo de las costas de Estocolmo, aunque ha rechazado señalar a ningún país en concreto. El primer ministro de ese país ha calificado el hecho de muy grave y de completamente inaceptable, aunque ha admitido que no se puede determinar con seguridad qué país está detrás de este hecho.
El PIB de la eurozona aumentó 0,2% en el tercer trimestre respecto de los 3 meses anteriores y un 0,3% en el conjunto de la Unión Europea, según el cálculo adelantado que publicó hoy la Oficina Comunitaria de Estadísticas Eurostat. En comparación con el tercer trimestre de 2013, la economía creció 0,8%.
1:23, ¿qué nos dice el mundo del deporte? Que a partir de las 20 horas... la selección chilena de fútbol va a afrontar un nuevo partido amistoso como preparación para la Copa América 2015. Donde sea nuestro país. El de hoy será ante Venezuela en el estadio CAP de Talcahuano y con el retorno de Jorge Valdivia como principal novedad. Además, el DT, Jorge Sampaoli, podrá contar con Mauricio Isla, quien se recuperó de un esguince tobillo derecho. Estuvo practicando sin mayores problemas el defensa esta mañana.
Y juegan Claudio Bravo, Alexis Sánchez.
Toda la figura.
Vidal.
Vidal, Valdivia.
El uruguayo Luis Suárez no jugará contra Chile en el amistoso del próximo martes 18 de noviembre, que se va a disputar a las 21 horas en el Estadio Monumental. Si bien primero se había señalado que el atacante iría a la banca contra la Roja, ahora se informó que el jugador llegó a un acuerdo con el técnico Oscar Washington Tavares para ser liberado. Tenía ahora el dentista.
Nos salvamos de una mordida, ¿o no? Varios se salvaron de una mordida. 1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Qué viernes, ¿ah? Con problemas en el metro... por un incendio ahí en el casco de Santiago, caluroso. Histórico de Santiago. Bueno, hasta ahora hay 28.7 grados de temperatura, 28.7 acá en la capital del país. Y en la tarde la máxima va a alcanzar o podría alcanzar los 34. Mañana sábado máxima de 31 y el domingo máxima de 28 acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y Viña del Mar, la tarde estará despejada. A esta hora hay 16 grados de temperatura y podría alcanzar a 20 la máxima en el transcurso de la jornada. El sábado máxima de 16 y el domingo también nubosidad parcial con una máxima de 16. En Concepción, ahí la región del Biobío, despejado para la tarde, 19 grados hasta ahora y podría alcanzar 25 la máxima en el transcurso de este día viernes. Sábado, escasa nubosidad con máxima de 24 y el domingo también, parcialmente nublado con una máxima de 24. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará con nubosidad parcial, 16 grados en estos momentos, podría alcanzar 18 la máxima. El sábado una máxima de 19 y el día domingo una máxima de 20 en esa zona del país.
Oye, un recordatorio, ¿eh? No digan que no les avisamos. Atentos a las redes sociales de Duna, porque vamos a estar, todavía están abiertas las opciones de participar para tener entradas y asistir.
Algunas,
bueno, pero si no concursa no las tiene. No, pues.
Claro.
¿Ah? En Duna.cl para el recital de En el Oye. Hoy día estuvimos conversando con Cristian Araya en la mañana en el Duna en Punto. Mire, quienes tengan, porque ustedes les aseguro que han escuchado a En el Oye muchas veces en la vida. A lo mejor no lo reconocen de buenas a primeras. Escuchen el podcast de nuestra conversación con Cristian Araya, el director musical de Duna, en la mañana, y de fondo van a oír canciones que van a ser parte de... Esto va a ser un poco ciútico, del soundtrack de sus vidas. En Duna.cl participen por las entradas. Solo es participando, no hay venta de entradas para el recital del próximo jueves, el jueves 20 de noviembre. Ya viene información privilegiada. Antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, por supuesto. Date un gusto y aprovecha de comprar todo lo que quieras en 3 a 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, que te dice Somos Diferentes. Más información en bci.cl. Sura y La Tercera crean Eureka, el primer concurso nacional de emprendimiento e innovación. Postula tu empresa en tu región hasta el 30 de noviembre en latercera.com y si ganas serás representante de la gran final nacional.
Ego, a precio excesivo por ti mismo, elevado a 3, Mazda presenta All New Mazda 3, tecnología SkyActiv, Mazda Connect y diseño Kodo. All New Mazda 3, solo un Mazda mejor que un Mazda, respalda y garantiza a Derco. Y si estás buscando un departamento en Las Condes, te invitamos a conocer el nuevo proyecto de Molina Morel, en Isabel la Católica con Américo Vespucio, un proyecto ecoeficiente que además rebaja significativamente tus gastos de energía. Infórmate en molinamorel.cl. Molina Morel cumple.
Ahora sí, viene la segunda edición de Información Privilegiada y después momentos notables. Hoy el Requiem de Mozart con Bárbara Espejo. Hay muy buena música por la tarde. A las 6 va a estar con ustedes don Polo Ramírez. A las 7 Javiera Contador, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo con A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y a las 20 horas el imperdible Terapia Chilensis de viernes, donde los maestros Ascanio Cavallo y Héctor Soto nos hablan de cine.
Por mi parte, nos juntamos a las 4. Que esté bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con el valor de la información. Comienza Información Privilegiada. Auspicio de Entel Empresas, Banco Penta, Inmobiliaria Almagro.